Cuando pensamos acerca de este tema de tener una segunda oportunidad, debemos preguntarnos, ¿está eso de acuerdo con la Escritura? Sin duda, es una de las proclamaciones de Satanás para engañar a las personas y que piensen que todos irán al cielo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios ama al mundo, quiere que todos se arrepientan y acepten su don de salvación. Pero mucha gente se pregunta hasta dónde llega su gracia. Por ejemplo, ¿ofrece Dios la posibilidad de salvarse después de la muerte? A continuación, el Dr. Stanley responde a esta importante pregunta.
Jesucristo dijo que Satanás es engañador, es mentiroso. En realidad, dijo que es el padre de mentira, uno de sus métodos para derrotarnos. Engañoso pero muy exitoso, es decirnos una mentira. En este mensaje, quisiera hablar acerca de una de esas cosas engañosas que Satanás ha estado diciendo mucho tiempo, con frecuencia a personas que quizás están un poco preocupadas acerca del futuro, acerca de ser religiosas o cristianas, o sea lo que sea. Entonces, una de las tácticas muy engañosas de Satanás es tomar la palabra de Dios y usarla con nosotros. Nos dice, bien, pero esto es lo que dice la Biblia. Está claro que es su propia interpretación. Si él puede usar la palabra de Dios e interpretarla equivocadamente de alguna forma para confundirnos, no le importa cuánto la leamos mientras la creamos de la forma que él dice. Y una de sus mentiras es la siguiente. Cuando usted muera, tendrá una segunda oportunidad delante de Dios. Por tanto, el título de este mensaje es simplemente ¿da Dios una segunda oportunidad después de la muerte? Vayamos, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Este pasaje habla acerca de nuestro Señor y de lo que hizo por nosotros en la cruz, aunque hay un versículo que quisiera examinar principalmente. Dice así, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amable oyente, escuche lo que dice. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por tanto, cuando pensamos acerca de este tema de tener una segunda oportunidad, o sea, que cuando morimos, Dios de algún modo nos da una segunda oportunidad para ser salvos, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Está eso de acuerdo con la Escritura? Sin duda, es una de las mentiras de Satanás para engañar a las personas y que piensen, pues al fin y al cabo todos irán al cielo. Algunos van directamente y otros llegarán al final. Pero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Leamos ahora otro pasaje que habría bastado para todo este mensaje. No es una parábola. Cuando Jesucristo hablaba en parábolas, no usaba nombres. Aquí tenemos a un hombre al que llamó Lázaro. Vayamos, por favor, a Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, alegremente, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que para los judíos sería el paraíso. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, Dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. En este siguiente versículo, vemos que anula el purgatorio. Además de todo esto, una gran cima está puesta. La palabra puesta es muy importante. Entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, es el hombre rico quien está hablando, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Morimos y vamos al tormento. Y eso es inalterable. No dijo que es durante una temporada. Es inalterable. Ese abismo es inalterable. Y quisiera recordarle lo siguiente. El único puente que le lleva desde una vida de pecado, desobediencia y rebelión y le permite cruzar ese abismo de tormento es la cruz de Jesucristo. Y solo la cruz de Jesucristo, solamente eso. La sangre de Jesucristo derramada en el Calvario pagó en su totalidad su deuda de pecado. Amable oyente, la cruz, y solo la cruz, es la única manera en que pasamos de una vida de pecado en esta tierra a una vida de rectitud y pura santidad en el cielo. Nada podría ser más persuasivo que eso. Hay puesta una gran cima, un gran abismo, y no se puede volver. No hay ninguna oración que pueda sacarle de allí. Fíjese que, si usted pudiera orar por alguien y sacarlo de ahí, el rico habría dicho, envíalo a mis hermanos para que les diga que oren por mí y pueda por fin salir de este lugar. Pero no dijo eso. Hay puesta una gran cima. Piénselo. De ninguna manera se pueden tomar esos pasajes de la Escritura que se utilizan para enseñar que hay una segunda oportunidad y demostrar eso. En segundo lugar, no hay ninguna prueba de que haya un purgatorio. Ahora bien, quisiera que usted pensara en lo siguiente. Leímos hace unos momentos en el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo murió una vez para siempre y que se sentó una vez para siempre, habiendo entregado su vida. No murió muchas veces, como los animales que los sacerdotes presentaban como sacrificios. Él murió por nuestros pecados una vez para siempre. ¿Hasta cuánto de nuestro pecado? Por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Amable oyente, cuando usted confía en Jesucristo como su Salvador, está diciendo lo siguiente. Reconozco y estoy de acuerdo en que Jesucristo fue a la cruz, entregó su vida en la cruz. Dios el Padre puso sobre él todo mi pecado. Él tomó mi castigo. Su muerte pagó mi castigo en su totalidad, y por tanto, cuando le recibo a él, soy libre de ese castigo. Soy hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo y seguro para siempre y eternamente en la relación que tengo en Él. Pues bien, si eso es verdad, ¿por qué voy a sufrir en algún lugar? ¿Sufrir para qué? Cuando pienso en eso, es un insulto hacia Dios. Escúcheme, Dios mismo vino a este mundo en la persona de Jesucristo. O sea, se humilló a sí mismo para venir a este mundo en la persona de Jesucristo. Caminó entre los hombres, fue ridiculizado, criticado, golpeado y crucificado a fin de hacer expiación por todos nuestros pecados. Entonces, llegamos nosotros y decimos, bueno, eso está bien, Dios, pero no fue lo bastante bueno porque ahora yo tengo que pagar. Voy a pagar. Fíjese que, si tenemos que pagar, entonces no es gracia. Porque el apóstol Pablo dice que, si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Y decir que tenemos que ir a un lugar y sufrir en tormentos por causa de nuestros pecados es decir, Dios, tu sacrificio en la cruz fue bueno, pero no fue adecuado ni suficiente, y por eso yo tengo que pagar el resto. Eso es totalmente erróneo. ¿Y quieres saber lo que eso hace? Quebranta la doctrina más importante en toda la palabra de Dios, que es la muerte expiatoria de Jesucristo. No hay cruz, no hay salvación. ¿Qué significa todo eso? Desde el libro de Génesis hasta el de Apocalipsis, la cruz significa lo siguiente. La muerte expiatoria de Jesucristo hizo lo que todos los sacrificios de ovejas, carneros, cabras, corderos, todo lo habido y por haber, no podían hacer. Ninguno de ellos expió nuestro pecado. Fue la muerte de Jesucristo en el Calvario. Cuando Él murió, se aplicó a todo lo pasado y se aplicó a todo en el futuro. Por tanto, significa añadir sufrimiento y castigo incluso después de haber muerto porque la expiación no fue suficiente. ¿Cómo es posible que una persona se presente ante Dios diciendo, «Viniste y moriste por mí, pero eso no fue suficiente»? Y si alguna denominación o alguna iglesia predica que no fue suficiente y ahora debemos pagar por nuestro pecado, eso es completamente erróneo. Bajo ningún concepto se puede demostrar o justificar una creencia como esa. Lo que ocurre entonces es que coloca a las personas en una horrible esclavitud. Entiende que cuando llega a la secundaria con esa clase de teología termina desesperanzado, en esclavitud y temor. Y lo peor que podría ocurrirle hoy si cree en el purgatorio, lo peor que podría ocurrirle es que muera. Pues si cree que ha pasado dificultades aquí, cuando lee la Escritura y lo que dice acerca del tormento, eso es verdadero sufrimiento. Y la tragedia es la siguiente. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Por qué pecados se sufre? Ah, por todos ellos. ¿Cuántos? No lo sé. No hay ni un solo versículo en la Biblia que dé validez a eso. No hay ni siquiera uno, además de todas las contradicciones que podemos apreciar. Por eso dije que no se puede tomar un versículo, interpretarlo y decir, bueno, al fin y al cabo, tenemos que mirar todos los versículos. Por tanto, leamos algunos versículos que enseñan que eso no es verdad. Vayamos, por favor, a Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 25. Dice así, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, voy a poder seguir sirviendo al Señor, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo dijo que estaba puesto en estrecho, empujado hacia dos direcciones, porque la verdad es que quería morir, pero también quería quedarse. ¿Por qué querría morir? Él dice, partir y estar con Jesucristo, no ir al purgatorio y sufrir. Imagino lo que Pablo habría pensado, si habría pensado en el purgatorio. Recuerde, amable oyente, lo que dijo en primera y en segunda de Timoteo. Pablo antes era un agresor para destruir la iglesia. Atacaba a la iglesia agresivamente. Mataba a personas, hizo todo lo imaginable y tendría que presentarse ante Dios con todos esos antecedentes. Sin embargo, dijo, no. Dijo, estoy puesto en estrecho, en dos direcciones, y lo que me empuja es que sé que si muero, estaré con Jesucristo. Si me quedo en esta tierra, podré servir. Él nunca habría dicho eso si hubiera creído en un lugar como el purgatorio. Por tanto, lo que quisiera que usted vea, amable oyente, es lo siguiente. Porque alguien le diga que algo es verdad, antes de creerlo, tiene que preguntarse, ¿qué dice la palabra de Dios? Puede que ellos citen algunos versículos, y usted tiene que decirles, bien, los leí, y ahora veré qué más dice la palabra de Dios. Está clarísimo, clarísimo según la enseñanza del apóstol Pablo, y la verdad, es que cuando morimos siendo hijos e hijas de Dios, vamos directamente a la presencia del Señor. Leamos ahora un pasaje muy conocido, cuando Jesucristo está colgando en la cruz entre dos ladrones. Uno de ellos dice, «Si eres quien dices que eres, ¿por qué no nos bajas de aquí?». Sin embargo, el otro tiene una actitud totalmente diferente. Vayamos por favor a Lucas, capítulo 23, versículos 40 al 43. Dice así, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, estamos sufriendo. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era un ladrón. Escuché lo que dijo Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo la verdad, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesito ningún versículo más para anular la idea de que los pecadores van al purgatorio. Con este es suficiente. Usted tiene dos opciones, creer lo que él dice o tener que desacreditarlo de alguna forma. ¿Dónde fue Jesucristo? La Escritura dice en el libro de Hebreos, y es un pasaje largo, que cuando partió, fue a la presencia del Dios Todopoderoso. El sacrificio había sido hecho, se hizo expiación, se hizo la voluntad de Dios. Consumado es. Por tanto, cuando escuche lo que la gente dice y lo que cree, puede decir, bien, sé lo que usted está diciendo, pero ¿qué dice Dios? Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. El apóstol Pablo, siervo de Dios, está diciendo, ¿saben? En ocasiones quiero morir y estar con el Señor, y otras veces quiero quedarme aquí. Y todos los versículos que hemos leído nos dicen que cuando una persona muere, va a estar con el Señor si es salva. Las personas que no son salvas sufrirán tormentos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre jamás. Tienen que presentarse delante del juez para determinar la naturaleza y el grado de su sufrimiento, pero no existe tal cosa como ir de un lugar a otro. Amable oyente, tenemos la idea del purgatorio, pero hay otra cosa que acompaña a esta idea y es la oración por los muertos. Porque una de las maneras en que las personas escapan o salen del purgatorio es que alguien ore por ellos. Ahora bien, ¿dónde está todo eso en la Biblia? No está en ninguna parte. Sin embargo, quisiera que lo examinemos porque eso es exactamente lo que dirán algunas personas y por eso hacen oraciones por los muertos. Volvamos a la expiación y quisiera que veamos lo siguiente. El hecho es que Dios vino a la tierra en la persona de Jesucristo. Sufrió todo lo que sufrió y murió crucificado en una cruz. Recuerde que esta es la peor parte. En la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba ocurriendo? Jesucristo estaba sintiendo la presión, la carga y la gravedad del pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Sin embargo, hay quienes dicen que moriremos y sufriremos por nuestros pecados y que de una forma o de otra alguien podrá sacarnos de eso por la oración. Podremos salir por algún medio cuando hayan orado por nosotros lo suficiente, cuando hayamos pagado lo suficiente. Amable oyente, escúcheme. No voy a criticar lo que creen otras personas. Solamente le digo que no tiene por qué vivir en esa esclavitud, porque esa doctrina no está en la palabra de Dios viva. La gracia de Dios es la seguridad que tiene no de si muere, sino que cuando muera, estará ausente del cuerpo y presente al Señor por toda la eternidad. Jesucristo vino para hacer eso posible para todos nosotros que somos sus hijos y para todo el que esté dispuesto a creer. Escuche lo que él dijo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque toda la obra fue hecha en un solo momento en el tiempo en la cruz, y fue la crucifixión de Jesucristo la que hizo posible que usted tenga vida eterna ahora y muera en las manos de un Padre amoroso. En el pasaje que acabamos de leer, vimos que cuando murió el hombre pobre, los ángeles le llevaron a la presencia del Dios viviente. Eso es lo que tiene que esperar, amable oyente, si confía en el Señor Jesucristo y cree su palabra. Y esa es mi oración por usted. Oremos. Padre Celestial, quisiera orar en este momento por esa persona que está escuchando y nunca ha confiado en ti como su Salvador, para que esté dispuesta a decir, Dios, perdona mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mi pecado. Confío en ti como mi Salvador y te entrego mi vida. Padre, sabemos que entonces tú le darás la fe para creer que cuando obedece esas sencillas palabras de confesión y arrepentimiento, en ese mismo momento tiene el regalo de la vida eterna. Sabemos que ese es tu deseo para cada uno de nosotros. pues lo dijiste en tu palabra. Esa es mi oración. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está atravesando por una tragedia en su vida a causa de su falta de fe? Encuentre ánimo y aliento en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿da Dios una segunda oportunidad después de la muerte? Así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Le interesa encontrar el secreto de una vida espiritual abundante? Para conocer lo que es la plenitud del Espíritu, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. El Dr. Stanley, mediante su libro, La maravillosa vida llena del Espíritu, nos hace sentir seguros de la inspiración, consolación y presencia del Espíritu Santo. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Del corazón del pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del corazón del pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, contestamos a la pregunta de un oyente, alguien quien, a causa de su dolor y miedo, se alejó de Dios y ahora enfrenta una tragedia.
Permítame decirle que, aunque el dolor era real y ciertamente comprensible, el miedo era infundado. Escuché lo que dice la Biblia en la carta de Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y un segundo pasaje que quisiera recordarle está en Isaías 41:10, que es uno de mis pasajes favoritos, sobre el temor. Dice así, «No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puede ser que en algún momento del camino usted sintiera que Dios le rechazó al llevarse a alguno de sus seres queridos, pero déjeme decirle que él entiende que ha sufrido una gran pérdida. También entiende que tuvo un fracaso de fe. En lugar de ir a él y confiar que le ayudaría a través de la prueba, usted buscó otra salida. Mire, Dios desea relacionarse de manera personal con usted y la adversidad no debería alejarlo de él, más bien debería acercarlo a él. Amable oyente, si está dispuesto a pedirle a Dios que le perdone por alejarse de él y le dice que quiere volver a confiar en él, una cosa es cierta, Dios no le rechazará. Y comenzará a sentirse atraído y sentirá de nuevo esa unidad con el Señor Jesucristo en su mente y corazón.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes el Dr. Stanley explica cómo abordar los obstáculos a los que se enfrenta una fe que triunfa. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.